Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Nos acompañan hoy estudiantes que producen radio en UN Radio, en dos espacios. El primero, lecturas compartidas, y el segundo, colectivo Malas Palabras.
Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. Bertolt Brecht.
Narizca realidad, la fauna de las nubes, el guión metamorfeándose a cada instante. El tono del camaleón muta la mariposa, el piso se nos mueve, todo es cambiante.
El 39% de las emisoras universitarias se han especializado en cautivar audiencias con tendencias y gustos musicales diferentes. Incluyen segmentos musicales de todos los ritmos y géneros del mundo, con énfasis en la música tradicional y con programas de variedades en un 63%.
La Red de Radio Universitaria de Colombia, RUC, que recientemente cumplió 10 años, reúne a 58 emisoras universitarias, 9 en AM, 34 en FM y 15 virtuales. 40 universidades hacen parte de ella, en 20 ciudades y 9 municipios en todo el territorio nacional. Más de 800.000 oyentes dan cuenta de la importancia de la radiodifusión en nuestro tiempo.
En 1937 surgió la UNAM, Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un perfil cultural y educativo. El próximo 14 de junio, la Radio de la Universidad Autónoma de México cumplirá 78 años.
Una vaca es un bosque es el mundo una galaxia.
El 5 de abril de 1924, en la primera emisión de la emisora universitaria más antigua del planeta, el entonces presidente de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina, el doctor Benito Nazar Anchorena, decía lo siguiente: de tal modo, al par que desarrolla una obra completa de difusión cultural, sirve para vincular más aún la universidad con el medio social en que actúa, devolviendo con ventaja al país el esfuerzo que la nación realiza para sostenerla.
¿Por qué la radio universitaria? Quizás, solo quizá, por el enfoque, los temas culturales, universitarios y principalmente de música alternativa que no se puede escuchar en las emisoras comerciales, entre una infinidad de argumentos que debatiremos a continuación.
Historia de la radio.
Historia de la radio.
Radio. Radio.
El milagro de la radiocomunicación, es decir, de la técnica para transmitir la información a larga distancia por medio de ondas electromagnéticas, fue obra de muchos científicos cuyos logros se sucedieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
En el programa de hoy nos encontramos con Diana Castro, Johnny Martínez, estudiantes de literatura del programa Lecturas Compartidas, Angélica Rodríguez, Fabián Hernández, Ángel Alvarado y Laura Cuides, del colectivo Malas Palabras y Estudiantes de Antropología, los estudiantes Ricardo Soto y Laura Ramírez, Ingeniería y Nación de la Facultad de Ingeniería, y Joana Méndez, de Comunicación Social de una universidad externa. Todos tenemos en común que somos estudiantes y hacemos radio en UN Radio.
Continuamos con nuestro programa el día de hoy, con los estudiantes de literatura y antropología. Primera pregunta, ¿por qué la radio en general para ustedes, Johnny?
Bueno, yo creo que por un lado habría que decir que se ajusta a lo que estamos buscando en el programa. Bien, ustedes han dicho, este es un programa de literatura y hay que recordar que si bien muchas manifestaciones artísticas o muchas manifestaciones culturales o el tipo de vida que se lleva en estos tiempos exige un tipo de cultura visual, también hay que recalcar que hay muchas manifestaciones que conjugan lo visual y lo sonoro. Estamos hablando del cine y, por ejemplo, la literatura en este caso también entra.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
¿Y por qué la radio? En 1990, Cadavid decía: es el contacto humano mediante los sonidos para ahuyentar las soledades, para acompañar, para informar, para entretener.
Navego en tu cultura de mentiras, en naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, hay pura fieras, echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las tías.
Entonces, ¿a quiénes les sirve la radio universitaria?
A los estudiantes. Considero que uno de los principales hechos de la radio y es la característica de la oralidad. La oralidad la hace pues para todas las personas, no es como algo que venga a ser como algo de un libro que es netamente para las personas que están alfabetizadas, sino el carácter de oralidad le da la participación no solo estudiantil, sino un posicionamiento y que sea para todo el mundo.
Revolución en el pueblo, el poder en nuestras manos, siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo, veremos entre líneas. No nos vais a convencer de otra cosa.
¿Qué va?
No nos vais a quitar la fuerza.
No.
No nos vais a quitar el poder.
No.
Para un sistema sin arreglo. El poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Y al sistema se resista. Globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son.
La oralidad se celebra cada vez que se habla en la radio, decía Riaño en 2004.
Algo que quisiera recalcar es que nos han comentado el caso de una persona, un señor, que recibía clases de alfabetización por medio de una radio. Entonces, el componente cultural es muy importante. Nuestra labor no es precisamente hacer ese trabajo, pero hay algo de eso, hay algo de difusión y de compañía en lo que hacemos.
Es uno de los ejemplos que se daba al principio. La Radiodifusora Nacional enseñaba a partir de Radio Sutatensa. Era unos canones de enseñanza a partir de la radio. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos pensar que la radio universitaria y la radio estudiantil, en su carácter de docencia, investigación y expansión cultural, lo que busca es un aprendizaje y una transmisión de saberes por parte de los estudiantes y culturales.
Precisamente al escoger la radio como el medio para comunicarnos, es la idea de tender un puente no solo entre estudiantes y la gente que está familiarizada con un texto físico, sino también con el señor que conduce el bus, que escucha radio todo el tiempo, o quien trabaja.
Porque yo no sé en este país cómo un canal de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro.
Trabajo sí hay.
Deberíamos hacer una diferenciación entre las radios universitarias y las radios estudiantiles. Las radios universitarias en Colombia están más que todo esquematizadas por un nombre de una universidad, pero no manejan los canones a los que se supone responde según el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICs, que es la difusión cultural, la investigación, la extensión, la docencia y la investigación. Entonces, en ese sentido, solo las universidades cogen las emisoras con un nombre, pero realmente no se está produciendo un contenido estudiantil.
Y cada facultad, cada departamento tiene una serie de conocimientos, una serie de debates que se dan entre la propia comunidad académica, pero que lo importante y lo interesante es que esos conocimientos, ese ambiente intelectual que se respira, se pueda transmitir y se pueda comunicar con el puente que decían ahorita que se creaba con las personas que están afuera, y es una forma muy bonita de crear un vínculo entre la universidad y la sociedad.
¿Y qué les ha aportado la radio?
Desde lo que hacemos en Malas Palabras, considero que han sido dos las perspectivas desde lo que nos ha aportado la radio. Por un lado, pues claramente una formación de trabajo en equipo, de disciplina en cierto sentido, y por otro, pues digamos de la herramienta que utilizamos para hacer el programa es etnografía. En ese sentido, aplicamos la antropología o hacemos uso de esa herramienta para estar en diálogo con la gente, y en ese diálogo con la gente y digamos en esta sección o en este programa estamos haciendo de los oficios es estar ejerciendo la antropología en cierto sentido.
Diana.
Creo que lo principal en un programa donde hablamos sobre literatura es que se aprende a establecer una comunicación cada vez más clara con personas que no están relacionadas con el tema a tratar. No todo el mundo tiene contacto con la literatura y por lo tanto tenemos que saber expresarnos de la mejor manera para que estas ideas tan abstractas que estudiamos en un ámbito académico puedan llegar a personas que no necesariamente tienen contacto con ella.
De hecho, el hacer radio presenta la exigencia de enriquecer nuestro lenguaje y ampliarlo hacia hablarle al oído como si le estuviéramos hablando a un amigo y salirnos un poco de toda la teoría y de todo el cuadriculado que es la universidad.
Johnny.
Más que salirse, yo creo que es adaptar esas cosas que uno está aprendiendo a un lenguaje, a una forma de transmisión más clara.
En resumen, lo que han dicho acá mis compañeros es una convergencia de saberes, es un diálogo entre saberes y pues la materialización más clara de ello es el programa de ingeniería, cómo se ha fusionado con la literatura, el adaptarse del lenguaje no solo sistemático de los números, sino también un lenguaje literario que se hace comprensible o se trata de hacer comprensible para todos.
En el capítulo anterior.
Solo se es libre cuando no se desea nada, y un ser perfectamente libre no debería desear nada. Y como yo no deseo nada, llego a la conclusión de que soy libre. Boris Vian.
Lo que quería decir también es que por lo menos la radio sirve un medio de mostrar también las actividades que se están realizando dentro de la universidad. Cuando nosotros los fundamos como colectivo era tomar esos trabajos que hacíamos en la clase y poderlos comunicar para que no se quedaran enclaustrados en la universidad, sino poder comunicarlos al resto de la comunidad.
Bogotá, conocida como el centro económico del país, es particularmente sensible a los movimientos poblacionales. Pobreza, violencia, despojo, suerte y futuro son palabras que se repiten una y otra vez en los testimonios de los migrantes que llegan a esta ciudad de oportunidades y desencuentros. Muchos de estos migrantes llegan a trabajar en la construcción, como nos lo cuenta Damaris.
Por el cargo que tengo, pues uno tiene como mucha cercanía con todo el personal que llega.
Las ciencias exactas y las ciencias humanas han estado en un constante debate de importancia entre ellas, pero el espacio de radio nos ha dado la opción de generar entre ambos lo polifacético, lo integral, es decir, de empezar a formar literatos que conocen un poco de ingeniería, empezar a formar a ingenieros que saben algo de antropología, empezar a formar estudiantes polifacéticos.
De acuerdo, el fomento de la multidisciplinariedad.
Y no asumirnos como opuestos, sino como parte de un universo y de un cotidiano en el que estamos presentes las dos partes, tanto humanas como ciencias exactas.
Y con respecto a lo que ustedes están realizando en UN Radio, ¿qué es lo que quieren en su vida, en sus carreras y qué han logrado con los programas que están realizando?
Yo hablo desde un plano personal y pues honestamente me gustaría seguir trabajando en radio, pero sin embargo creo que con el trabajo en el colectivo nos hemos dado cuenta de que la antropología puede ir más allá precisamente del mero escrito de reseñas o de ensayos o de la misma etnografía escrita, sino que puede ser difundida para mucha gente.
Además, Angela, porque desde lo que hacemos en Malas Palabras, sentimos que le hemos dado voz a la gente con la que hemos estado hablando, a la gente que hemos estado entrevistando. Es darle la oportunidad a ellos de hacer denuncias, de contarnos su vida, de hablar de sus oficios.
¿Algo social?
Sí, pues bastante social, en realidad.
Bueno, Johnny.
Una de las ventajas que tiene nuestro programa frente a otros, digamos, grupos estudiantiles que existen es la posibilidad de poder explorar y conocer otros tipos de literatura, otros tipos de libros, de autores que no siempre se estudian, digamos, en la escuela y a los cuales nosotros podemos acceder por medio de nuestro programa. Eso también nos permite tener un manejo más claro de los temas que creo que es útil para cualquier profesional en el campo.
Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de Lecturas Compartidas. Les habla Johnny Martínez y se encuentra conmigo John Freddy Huecha. Hola, John.
Hola, Johnny.
En esta emisión continuamos y finalizamos nuestra primera temporada sobre novela colombiana dedicada a Recuerdas Juana, de la escritora bogotana Elena Iriarte, que ha sido la novela que hemos escogido para esta primera temporada.
Les recordamos que en estas temporadas...
La llegada de las nuevas tecnologías a las radios universitarias han provocado que éstas deban digitalizarse para entrar en el siglo XXI. Cada uno, a través de su experiencia, cómo ha logrado mezclar tanto redes sociales como la difusión de su programa.
Yo quisiera hablar de algo muy interesante que estamos empezando a hacer. Tenemos como referente lo que hacía la HJCK con las voces de algunos autores que quedaban grabadas. Ese archivo, pues, pasan muchas cosas con ese archivo. Nosotros hemos querido, a través de plataformas, por ejemplo, como SoundCloud, recuperar las voces de los escritores, colgar sus lecturas, ellos mismos leyendo sus propios textos, para que queden allí, para que cualquiera pueda acercarse y pueda escucharlos.
Laura. De hecho, no es tanto una mezcla, sino como un complemento. Es poder decir mediante las redes todo lo que no alcanzamos en los 3 minutos de clips. Por ejemplo, en nuestra primera temporada sobre las historias de la radio en Bogotá, quedan muchos vacíos en cuanto a programas como En el Corazón del Patio, que fue un programa que duró 10 años acá en UN Radio y con el cual hicimos una entrevista larguísima que no pudimos sino poner unos muy pequeños fragmentos. Las plataformas ofrecen esa amplitud.
En el corazón del patio.
En el mundo en que yo vivo, siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina.
Teniendo en cuenta lo que decía mi compañera Laura y el corazón del patio, hay que tener en cuenta que solo el 6% de las emisoras universitarias tienen memoria. Con ello se hace referencia a los audios. ¿Cuál es la importancia de la memoria de las emisoras universitarias? Que se puede mantener un canal de comunicación, se pueden establecer, se pueden traspasar los saberes para dar continuidad a los mismos programas que se han estado produciendo en los estudiantes. Radio Universidad Nacional cuenta con estos audios y vamos a escuchar a continuación al rector de la Universidad Nacional de ese entonces, Antanas Mockus, el día 22 de septiembre de 1991, cuando fue fundada la emisora.
La Universidad Nacional de Colombia inaugura su emisora con plena conciencia de que la reproducción cultural contemporánea no tiene lugar exclusivamente a través del sistema educativo formal. Una emisora es un instrumento adicional muy importante para difundir aquellas expresiones de la cultura que requieren contextos distintos al contexto estrictamente académico. La academia en el país se ha desarrollado de una manera relativamente aislada y ya es tiempo de que se vuelque hacia el espacio de los medios, hacia el espacio de la radio, hacia el espacio de la televisión, para que las dos columnas que soportan la reproducción social de nuestra época, la reproducción explícita, se integren y trabajen de manera mancomunada. Esta es una emisora en la cual tendrá gran importancia la participación de estudiantes y profesores.
Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi ciclo, esta es mi gente.
Pues a mí me parece importante recalcar el trabajo que hicieron unos colegas nuestros ya hace algunos años. Se llamaba Lugar Común. Era como una etnografía radial. Realmente uno se sentía muy cercano a los escenarios que planteaban ellos
y trataban diversos temas, digamos. Me parece importante recalcar el programa que hicieron con prostitutas.
Ellos llegaron como al punto de entablar una relación tan estrecha con las personas que estaban grabando, que lo que pasó fue que ellos resultaron siendo los grabados y los entrevistados en el programa. Y también hubo como una relación muy cercana con las personas con las que se estaban realizando los programas.
La prostitución es una de las conciencias no confesas de la ciudad. La prostitución es el oráculo del deseo. Si Sócrates encontró el saber con una prostituta, en la ciudad clientes ellos y clientes ellas encuentran alivio al saber en el asiento del carro, embozándose en la noche o en la pieza instantánea.
Frente a eso, quisiera rescatar el papel enriquecedor de la radio, ¿no? Nosotros venimos de un pensamiento netamente occidental, donde nos entablamos como un sujeto y un objeto de estudio. En esto se puede ver cómo se quiebran esas barreras. El mismo carácter de ser oralidad es darle la posición al otro. El otro se vuelve esa persona que quiere interpretar lo que nosotros queremos decir y se hace un diálogo de saberes.
Por lo menos una de las ideas que nosotros tenemos en el programa es cada vez quitar un poco nuestras voces y colocar las voces de las personas que están hablando y dejar que los guiones se construyan a través de lo que ellos están contando y no con nuestros prejuicios o lo que nosotros pensamos.
Johnny. Hablando de memoria, yo creo que también es un poco importante pensar hacia el futuro, ¿no? También nosotros como realizadores, con nuestros programas, por ejemplo en el área de literatura, cuando exploramos autores nuevos, autores que no se conocen, que no han tenido la oportunidad precisamente de hablar o de tener su propia palabra, estamos construyendo un archivo para que en el futuro se vuelva hacia eso.
Y entrando un poco en actualidad, ¿las emisoras universitarias han perdido su esencia o están en transformación? Fabián.
A mí se me hace que toca recobrar como que las emisoras universitarias tengan más espacios para los estudiantes. En el caso de la Nacional hay muchos espacios, pero en el caso de Algoters no. Y que se les dé el espacio a los mismos estudiantes de las universidades.
Joana.
Pues hay que diferenciar entre lo que se significa como emisora universitaria y emisora estudiantil. Las emisoras universitarias actualmente de universidades privadas y alguna que otra pública no es un espacio de estudiantes, en realidad es espacio de los profesores, es espacio de otra comunidad, pero que no hace referencia a un espacio netamente estudiantil. ¿Cómo se sostienen las universidades, las emisoras estudiantiles? A partir de los voluntarios.
Y es importante el espacio de los estudiantes porque son ellos los que están construyendo la universidad y son ellos los que tienen el clima intelectual de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo.
Me parecería también muy interesante que los mismos estudiantes fueran contratados en las universidades para llevar este tipo de programas, porque como tú lo dices, en muchas ocasiones son voluntariados.
También se puede mencionar que hay algunos casos que es monitoría que respalda academia con el programa de UN Radio. Algunos programas de UN Radio pueden hacer parte de monitores. Eso podría incentivar la participación de otros estudiantes y son ciertas oportunidades que se han perdido. Tengo entendido que no en todas las facultades se proyecta esto.
Me parecería muy interesante que dentro por lo menos el espacio que da la UN Radio se haga un programa en el que los encontremos los realizadores estudiantiles y también generemos y hagamos programas como que los vinculemos y que no estemos separados. Por lo menos yo no conocía este espacio en el que estamos hoy y pues me parece muy interesante.
Vamos a hacer mover esta maldita máquina, este sistema que cree que es intocable. Esta es la voz del pueblo, loco, escúchala.
No queremos nada que nuestra educación sea manipulada por un sector que se basa en un sistema mercado donde el dinero es el controlador. Gobierno corrupto se lava la mano diciendo que esto viene del pasado, pero miremos quiénes gobiernan, es un gabinete lleno de empresarios. Somos estudiantes y estamos más vivos con tomas para un marcha sin huelga. Por más que nos quieran callar, siempre inventaremos formas de protesta. ¿Acaso no tenemos razón?
La universidad es un universo de ideas, de posiciones. Desde ingeniería queremos que todos escuchen los programas y los espacios que se están haciendo desde otras facultades. Por favor, indíquenos dónde podemos escuchar sus programas.
Los invitamos a escuchar Lecturas Compartidas los martes a las 8 de la noche. O pueden buscarnos en SoundCloud como Lecturas Compartidas o escribirnos al correo lectucompartida@unal.edu.co.
Nosotros también los invitamos a escuchar nuestra serie Trabajo Si Hay, que se está emitiendo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la noche y 9 de la noche.
Y finalmente, haciendo mención a redes sociales, ¿en dónde los podemos ubicar?
Pueden seguirnos por Facebook en Lecturas Compartidas o en el radio.
Los invitamos a buscarnos en Facebook como Colectivo Malas Palabras. En SoundCloud también aparecen nuestros clips. Igualmente nuestro correo es Colectivo Malas Palabras. Ahí nos pueden escribir si los podemos rotar algún clip por ahí, está bien.
Somos el sol
el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta.
Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar.
Independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China.
Sangre indígena y campesina
tiñe de rojo nuestras semillas. Con sus derrames de petróleo matan los mares.
Participaron en este programa Diana Castro y Johnny Martínez, de Lecturas Compartidas, Angélica Rodríguez, Fabián Hernández, Ángel Alvarado y Laura Cubides, de el colectivo Malas Palabras. También Laura Ramírez y Ricardo Soto, de la Facultad de Ingeniería, y la comunicadora o estudiante de comunicación, Joana Méndez. La producción técnica fue, como siempre, de Edgar Huasca.
Espadas, turcos y pistolas gobiernan cual libertad. Revoluciones de nobles y papel.
Los de abajo no tienen que comer.
Se llevan todo sin permiso. El agua.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.